RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González. El líder no se impone, sino que se reconoce en un ritual que no obedece a las intenciones de la ceremonia medieval, mediante la cual el vasallo aceptaba la dominación de su señor, pues el grupo no entrega su voluntad al líder, simplemente le acepta como intérprete de su vocación y le delega una responsabilidad por la cual, tarde o temprano, de una forma no siempre explícita, pedirá una rendición de cuentas. La espada y el faro, reflexiones sobre el liderazgo, por el doctor Raúl Adames, director del SEAD José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
¡Ay, qué orgulloso!
Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz y la presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno. Igualmente para nuestro ingeniero Orlando González, quien maneja la parte técnica. Bueno, hoy tenemos de verdad un programa muy especial y un invitado muy especial. Es el doctor Raúl Adames, es el director del SEAD José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y también el director de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Con él vamos a hablar sobre qué es el liderazgo, cómo se fomenta el liderazgo en las organizaciones y de qué manera, bueno, con los nuevos cambios tecnológicos y la nueva reingeniería en todas las empresas e instituciones, especialmente en las educativas, podemos lograr unos avances y que realmente pues las instituciones educativas, cualesquiera que sean, pues tengan un mejor desarrollo en nuestro país. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. El Instituto Latinoamericano de Liderazgo, Desarrollo Humano y Organizacional, pues a través de una ponencia del doctor Jorge Yarse, hablando sobre el liderazgo, nos propone que es la capacidad de influir, de motivar, de organizar y de llevar una acción para los logros de unos fines y objetivos, no solamente de los grupos sociales, sino también, por supuesto, de las empresas. Es una opción, pero también una oportunidad para un grupo escogido, sino para muchas personas en todos los aspectos, en el aspecto familiar, educativo, profesional. Y por eso es importante definir que un líder le conviene pensar con liderazgo como una capacidad que puede desarrollarse a partir de un potencial muy variado en las personas y grupos. Por ello tenemos a nuestro invitado, el doctor Raúl Adames. Él es licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad Externado de Colombia. También lleva más de 25 años de experiencia docente como coordinador de proyectos, director académico, 10 años también como directivo docente, rector de colegios privados, director del proyecto educativo de la Fundación Compartir. Igualmente ha sido panelista experto del premio Compartir al Maestro. e igualmente ha tenido una dirección en los SEADs y actualmente es director del SEAD José Acevedo Gómez y de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Bueno, doctor, de verdad, bienvenido a nuestro programa, es un honor tenerlo acá y me ha llamado mucho la atención este libro que se llama Referentes Básicos del Pensamiento y la Acción UNADista, donde usted hace una ponencia magistral, un ensayo magistral sobre la espada y el faro, reflexiones sobre el liderazgo. Entonces, primero me gustaría pues preguntarle, ¿cómo define usted el liderazgo?
María Beatriz, buenas tardes y gracias por esta invitación. Me parece que la definición de liderazgo en la tradicionalidad parte del supuesto de que el líder es la persona que orienta, propone, argumenta, interpreta y finalmente decide lo que un colectivo debe hacer. Dentro de ese esquema tradicional, que es un esquema completamente vertical, mis reflexiones han ido progresivamente transformándose por la experiencia que he sufrido en carne propia con no poder entender en primer término la filosofía unadista y con el tiempo hacer la metamorfosis en torno a el planteamiento horizontal, heterárquico, que nos propone nuestro rector, el doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Entonces, en ese orden de ideas, comencé a trabajar la idea de experimentar un liderazgo desde la lectura de las necesidades del imaginario colectivo y hacer que el líder tome esas lecturas, las interprete fielmente y las haga posibles, las haga reales.
Bueno, doctor, usted que ha tenido una gran experiencia como líder, ¿cuál ha sido su mayor reto durante su experiencia? Uno se plantea, por ejemplo, un líder debe ser proactivo, debe soñar, debe ser arriesgado, debe tener una capacidad de decisión, de tomar decisiones importantes en las empresas, pero ¿cuál sería como la que usted considera la principal cualidad que debe tener un líder?
Básicamente creo, María Beatriz, que el líder debe tener un par de oídos muy abiertos y unos ojos muy despiertos. Si la persona no escucha a su grupo, si la persona no observa todas las lecturas que su grupo constantemente le está suministrando a través de unas actuaciones, es muy difícil que pueda llegar a concretar esos deseos que pueden tener sus pares o sus colaboradores.
Doctor, ¿cuál sería el papel del carisma? O sea, mucha gente dice que un líder, o si lo miramos desde otro punto de vista, por ejemplo, de los artistas, o bueno, de las personas de la farándula, la gente dice, es un líder porque tiene carisma, porque le llega al público y demás. Digamos, en las organizaciones tal vez se tiene lo que usted dice, como el imaginario que el líder es una persona ruda, que es una persona que es muy seria, que es una persona que de pronto no muestra los rasgos de ser humano, o sea, del ser humano, ¿no? De que es como la calidez o el trato hacia las personas o a los subordinados, dicho de una manera, digamos, en el buen sentido de la palabra. No me refiero a subordinados en el sentido de digamos, de vasallos o algo por el estilo, sino de personas que saben respetar a su líder, pero que también pueden proponer.
Así es. El carisma, primero que todo, en la tradición se interpreta como una cualidad per se, que tiene el individuo y que desarrolla y potencia el individuo dentro de sí mismo y para los demás. Yo creo que esa concepción ha podido cambiar desde esta interpretación que le estoy proponiendo al concepto de liderazgo, porque definitivamente ese carisma no se puede alcanzar si el grupo no energiza de una manera proactiva y de una manera muy positiva y empodera con esa energía a su líder. Yo creo que esa energía que le transmite el colectivo es la que finalmente le puede dar ese carisma.
Doctor, ¿cuál sería el papel de los líderes en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad que tiene tantas carencias, en una sociedad donde pues la gente de pronto no ve una luz en el camino, pues por tanto, por las problemáticas sociales? ¿Cuál sería ahí como la esperanza que da el líder para un cambio, para un real cambio?
Yo creo que la palabra fundamental en este tipo de liderazgo es gestión. O sea, líderes con posibilidad de comunicar muy elocuentemente, de confundir verbalmente, los hay, y los hay en unas proporciones muy altas. Pero hay que ir de la palabra al hecho. El colectivo no le crea la palabra, el colectivo le crea el hecho. Si no hay un producto, si no hay una transformación efectiva, visible, evidenciable, es muy probable que el líder no pueda cumplir con su cometido. Y para que haya eso, tiene que existir el poder de la comprensión a través del pensamiento y el poder de la acción a través de las manos.
Bueno, doctora, antes de pasar a nuestra primera pausa institucional, una última pregunta. Hablemos un poquito también de los valores, de la ética, porque desafortunadamente hemos visto en muchas instancias, no solamente en nuestro país, sino del mundo, que los liderazgos se entienden como que yo paso por encima del otro para lograr mi fin, mi meta última, que es llegar pues obviamente a la dirección o llegar a la más alta cima de la profesión o del rango que hay en una empresa X. Entonces, muchas veces no se manejan esos valores y esa ética. Usted que ha tenido pues un gran éxito en el manejo, sobre todo de empresas tan complicadas como son las empresas educativas, ¿qué consejo o qué luz nos da desde su experiencia para manejar estos valores?
Básicamente dos. El uno, la parte moral. La parte moral entendiéndose como la buena disposición, la permanente buena disposición del individuo, el principio, acatar el principio de la buena fe y siempre tenerlo presente, interpretarnos como personas buenas y como personas capaces. Eso puede hacer que el líder en determinado momento no desconfíe ni malinterprete o tergiverse a su colectivo. Y lo segundo, en la parte ética, el entender las leyes y saber que cuando las leyes se entienden, pueden servir de conductoras hacia otras instancias.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Fobia, los lagos de cristal, paseando por entre las avenidas que forman retorcidos.
Salud Global. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online, dirige y conduce Javier Zambrano.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack. Las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde. En Salud Global, consejos y novedades. Bueno, amigos, entonces ahora damos paso a Ana María Ramírez, quien nos va a hablar sobre algunos pequeños tips sobre liderazgo y que vamos a compartir, por supuesto, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor Raúl Adams.
El doctor me corregirá si me equivoco, pero me parece que para ser un buen líder se necesita ser asertivo, escuchar a sus... a los que están a su mando, escucharlos, ser comprensivo. Liderazgo no es ser el más fuerte, sino liderazgo es estar con el otro apoyándolo, es saber delegar funciones, porque no todo lo hace el líder, saberlas delegar y delegarlas de manera correcta, ¿no? Aparte, pues, saber instruir, saber conducir, siempre escucharlos, siempre estar atentos de ellos, no sé, no
sé, no. En la concepción de liderazgo tradicional, Ana María, es cierto lo que tú dices. En la concepción de liderazgo moderno y posmoderno, cuando hablas de subordinados, no estás hablando de líderes, estás hablando de jefes.
Bueno, doctor, hablando un poquito sobre esta parte de liderazgo, ¿qué tan importante es educar, doctor? Educar a otros para que puedan asumir esos liderazgos, porque a veces los líderes, digamos que les cuesta trabajo soltar, ¿no? O sea, no solamente delegar funciones, sino también cómo soltar ese proceso de liderazgo en el cual le dejan esa posición a otra persona. Muchos quieren permanecer, a veces eternamente en el poder y no dejan que otros puedan construir también.
Fíjate, María Beatriz, que educar dentro de este proceso es modelar. Básicamente es modelar. La persona que quiere realizar procesos educativos siendo un líder moderno o posmoderno tiene que constituirse en un modelo, tiene que constituirse en un ejemplo para los demás. Si no se valida como ese modelo o como ese ejemplo, no hay transferencias.
Bueno, doctor, en las empresas modernas, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el jefe ideal y el jefe autoritario. Muchas veces creemos, bueno, el jefe ideal obviamente es la persona que guía a su grupo, es la que obtiene, digamos, una obediencia, pero no, digamos, como obedecer a su superior porque toca, sino porque realmente lo que este superior le dice, pues es convincente y realmente lleva a su grupo a tener un éxito mancomunado hacia una meta que deseen en la empresa. También inspira confianza y despierta entusiasmo. Habla también de nosotros, o sea, no es yo que soy el que pongo las ideas, yo el que sé la cosa, y también pues es una persona que sabe enseñar, pero también sabe corregir, y corregir no significa humillar a la otra persona delante, bueno, de sus colaboradores, sino hacerle caer en cuenta sus errores, pero también motivarlo a que, digamos, los aciertos, para a través de esos aciertos que ha hecho anteriormente la persona, pues pueda obviamente evitar esos errores. Se cree que, pues, que un jefe es la persona que manda, o sea, manda ultranza, que obtiene las cosas imponiendo su voluntad, que siempre está generando miedos en sus colaboradores. Entonces, doctor, yo quisiera como que habláramos un poquito sobre esa nueva forma de mandar. O sea, usted que ha tenido una gran experiencia, coméntenos de pronto alguna anécdota, algo que lo haya enriquecido o que le haya hecho caer en cuenta o que usted mismo haya podido crear como unas nuevas formas de liderar, doctor.
Muy bien. Mira, el mejor caso que ilustra esta situación lo he venido viviendo desde que llegué al CEAD José Acevedo y Gómez. Me parece importante traerlo a colación como algo anecdótico porque fue algo que pasó y ya se está dando en una mínima parte, pero fue muy curioso escuchar a todo el mundo contestarme siempre, sí jefe, no jefe, ¿qué quiere jefe? A la orden jefe. Y la respuesta jefe o la palabra jefe contiene para mí un alto poder autoritario, un alto poder de subordinación, un alto poder de sumisión y de obediencia. Haber cambiado simplemente o haber eliminado simplemente esta palabra y haberla puesto a buen recaudo en el imaginario de otros grupos, para mí fue algo muy significativo. Obviamente que esta condición hace que nuestros colaboradores, cuando vayan a otras unidades de la universidad y escuchen la palabra jefe, les empiece a causar extrañeza, pero al mismo tiempo les agudice la observación frente al tipo de relación que se construye desde ese parámetro. Por eso me parece muy importante recalcar el uso del metalenguaje. El metalenguaje es un elemento definitivo para que la gente pueda armonizar esas relaciones y pueda horizontalizarlas.
Doctor, hablando un poquito también sobre cómo la universidad, o bueno, los diferentes líderes de la universidad pueden lograr cumplir sus metas, me refiero ya llevarlas a altas instancias, al gobierno, pues a través del Ministerio de Educación. O sea, cuando las universidades tienen, digamos, una directriz, una propuesta, obviamente son autónomas en su forma de dirigir, en su forma de, digamos, de tener sus postulados y de dar la orientación, obviamente. Más sin embargo, digamos, el ministerio tiene como unas reglas, supongo, comunes para todas las universidades. ¿Cómo hacer, doctor, de que los líderes o el líder pueda llevar nuevas ideas, oxigenar ante las altas instancias del Estado una nueva forma de transformar la educación en Colombia? O sea, que no se quede, que sí, la Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene unas buenas ideas, tiene unos excelentes proyectos, está llevando la universidad pues a un conocimiento de todos los públicos, inclusive la gente que nos escucha en el exterior y que entienden que esta educación es buena, es de calidad y que realmente da una nueva forma o una nueva oportunidad a muchas personas que no encuentran en otras instituciones la oportunidad de estudiar. Entonces, ¿cómo manejar ese liderazgo hasta a altas instancias, doctor, para lograr también esas metas?
La filosofía unadista en este punto es muy interesante porque parte del precepto de que no solamente las ideas que están contenidas en las leyes, en los decretos y en las normas se pueden transformar con otras ideas, o sea, con otras propuestas de leyes, decretos y normas. La mejor validación que hace la UNAD frente a la posibilidad de transformar todo ese marco teórico y ese marco conceptual es a través de las acciones. Los productos, las acciones transformadoras que ejerce la UNAD, las prácticas exitosas terminan siendo validadas y terminan obligando a esa reflexión a esas instancias superiores para que los supuestos teóricos sean modificados. Esa creo que es una de las claves del éxito en este tipo de ejercicios: arrancar por las prácticas y validarlas en las políticas. La forma tradicional es arrancar con las políticas y empezar a cerrar los constructos mentales hasta que el producto termine siendo lo mínimo. Cuando ese paradigma se cae y cuando empezamos por producir algo, por llevar a cabo una práctica exitosa, la podemos después contrastar con los lineamientos y las políticas.
Finalmente, doctor, y por supuesto agradeciendo su presencia en nuestro programa, ¿qué consejo le daría usted a la juventud que se está formando, de cómo llegar a ser un buen líder, de que no le dé miedo tomar iniciativa, tener carácter para no solamente ejercer su profesión, sino también llevar en cualquier lugar donde se encuentre, pues ser un agente de transformación, de positivismo, obviamente sin desconocer las problemáticas que uno puede encontrar en cualquier entorno? ¿Qué consejo le daría usted a la juventud, doctor?
El primero, María Beatriz, agradeciéndote la participación en tu programa, es que recuerden que cultura no es la adquisición de un cúmulo o de toneladas de conocimientos, que cultura es todo eso que nos queda después de haber olvidado lo aprendido, que la cultura es eso, lo más íntimo con lo que uno nace y con lo que uno se forma en su infancia, y que eso debe ser conservado y recuperado durante todo el transcurso de su vida. Y lo segundo, no olvidar el arraigo. El arraigo significa la posibilidad que yo tengo de afectar el entorno donde yo nací, donde yo crecí y al cual le debo. La juventud nuestra, equivocadamente en ocasiones, acude al desarraigo como una fórmula para buscar el éxito. Y muchas veces en el arraigo no solamente está la oportunidad, sino el agradecimiento hacia nuestras raíces.
Bueno, amigos, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener, doctor, lo vamos a tener como invitado especial en otros programas para que abordemos estas temáticas empresariales que son bien importantes, no solamente para nuestros oyentes, sino para todas las personas que tienen empresas o quieren iniciar una empresa, o simplemente para cualquier ciudadano que quiera llevar un liderazgo, pues donde quiera que se encuentre.
Muchas gracias, María Beatriz, y muchas gracias, Ana María.
Bueno, muchas gracias de verdad a doctor Raúl Adames, a Ana María, por su participación en nuestro programa. Los esperamos en una próxima emisión de Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno, con la dirección de la doctora Melisa Ortiz y la conducción técnica del ingeniero Orlando González.
Papá, yo era así el papá, reviviendo la historia. Nos parece que el tiempo se detuvo, no pasa. Bogotá es para todos, y brindemos por ella, entonando bambucos al calor de unas copas en sus noches bohemias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.